12:37, nos disponemos a abrir la habitación cerrada del misterio para intentar arrojar alguna luz sobre hechos que permanecen en el terreno de lo no resuelto, porque hoy, en Boulevard Magazine, se ha escrito un crimen. Hubo un tiempo en que los nobles dirimían sus diferencias a las bravas y acabar con el pariente díscolo era algo habitual. Le pasó a Lope García de Salazar, líder del bando oñacino durante las guerras de banderizos. El señor de Muñatones y Portugalete dejó de molestar a su numerosa prole cuando estos decidieron quitárselo de encima envenenándole. Tuvo una vida muy ajetreada, de aquellas guerras banderizas y aquellos innumerables descendientes que tuvo, legítimos y bastardos. Nos quedan el castillo de Muñatones en Musquis, la torre de Salazar en Portugalete y un hueso. Marian Martínez de Pancorbo, directora del laboratorio de ADN de la Universidad del País Vasco. Egunon.
Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Uh-huh.
Bueno,
gracias.
Si no me equivoco, bueno, Rafael Alcaraz, nuestro forense jubilado, está aquí junto a mí. Hola, Rafa, ¿qué tal la semana?
Bien, muy tranquila.
Muy tranquila, ¿verdad? Has venido con paraguas, o sea que intuyo que sigue lloviendo.
Qué remedio.
En tu caso, Marian, ¿mejor tiempo en Niza o tampoco?
Bueno, curiosamente, mira, está lloviznando, o sea
¿también?
Que el glamour continúa.
El glamour continúa. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver Marian Martínez de Pancorbo con don Lope García de Salazar?
Bueno, pues en realidad la cuestión es el ADN. Uh-huh.
Lo dice muy seria, como si fuera, bueno, la cuestión es el ADN, no es que no soy nieta ni nada por el estilo, ¿no?
No, de momento parece que no, ya se verá cuando se analice, ¿eh? Si tenemos algún parentesco lejano. De momento lo que hay pues son unos restos y parece, hay una indicación de que pudieran pertenecer a él, porque un estudio de unos forenses de Bilbao, de hace ya de principios de siglo casi, pues determinaron que era un fémur muy largo, que por tanto pertenecería probablemente a una persona de una gran altura, como parece ser que era don Lope García Salazar. Y como consecuencia de eso, bueno, pues los restos que hay, que también hay una mandíbula muy bien conservada, etcétera, pues desde entonces se estima que probablemente pertenezcan a esta persona, pero ahora pues hay que comprobarlo. Se han datado, la datación parece que son restos de la época y ahora pues queda compararlo con posibles familiares y ver si hay una correspondencia.
¿Hay descendientes localizados? Porque claro, hemos hablado de que tenía cierta querencia por los hijos dentro de lo que viene siendo el orden habitual, los bastardos un poquito, que procreó, o sea que descendientes imagino que habrá más que en otros casos, ¿no?
De hecho procreó y sus hijos no le salieron muy bien porque pasó sus últimos años pues encerrado en el castillo de Muñatones. Bueno, luego ya lo trasladaron a la torre de Salazar porque él pidió ir allí y demás. Y o sea que sus descendientes directos no eran precisamente muy tranquilos ni muy afables con él, pero parece ser que descendientes varones sí que hay. Por otro lado, también nos interesaría el ADN mitocondrial, porque estamos hablando de restos pues ya muy antiguos, de 1500 y pico, perdón, de 1400-1500 cuando muere él, y ahí ya pues el cromosoma igual es un poquito más difícil de analizar.
Así, o sea que estamos buscando, cuando dices mitocondrial, es que estamos buscando la línea materna.
Eso es, sí, eso nos gustaría, la línea materna. Y bueno, pues en eso están ahora los historiadores y los genealogistas tratando de buscar descendientes de la línea de ADN mitocondrial para poderlo comprobar.
Antes de preguntarle a Rafa por los venenitos, a ver si tiene noticias del asunto, claro, a base de cine y televisión tendemos a pensar que cuando os llega Marian a vuestra mesa un fémur o un fragmento, bueno, vosotros podéis decir si aquel hombre tomaba lácteos o poca fruta, si pasó más tiempo a caballo que andando por la forma del hueso. ¿Algo de eso hay o esto forma parte del mundo que se nos ha generado en la cabeza a través del cine y la ciencia ficción?
Pues sí, sí se pueden decir esas cosas porque aparte de la datación con carbono 14, que es lo que nos habla de la antigüedad de los restos, se hacen también isótopos estables. Y esos isótopos estables pues permiten hacer unas pequeñas inferencias sobre la dieta que pudo tomar esta persona. Generalmente en aquellos tiempos cuando se alimentaba, o sea, si según son los resultados se ve que hay algunas personas que tomaban mucha más carne, etcétera, y otras que menos, y los nobles estaban en la categoría de los que tomaban pues más alimentos cárnicos.
Uh-huh. Bueno, parece comprobado, eso sí, que el líder bandarizo, autor de Bien Andanzas y Fortunas, fue envenenado por algún familiar. Ya hemos dicho que había varios frentes abiertos. Nos ha explicado Marian que estuvo encerrado y fue trasladado de una torre prisión a otra. Unos dicen que el envenenamiento fue obra de su hijo mayor, otros que su hermanastro bastardo. No sé si se pueden rastrear venenos de antaño en un hueso a día de hoy con las técnicas de hoy en día, Rafa.
Sí, los huesos y los venenos en aquella época normalmente eran los más interesantes, eran derivados arsenicales, por tanto metálicos y...
¿Derivados de arsénico?
Sí. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que eso en hueso, en pelo, en uñas se deposita. El problema, como siempre, es en los arsenicales, con esa antigüedad, es el hacer la interpretación de la cuantía del producto que nosotros vamos a hallar. Uh-huh. Dosificarlo, saber dónde ha estado, porque claro, un enterramiento puede tener una cantidad de elementos que son por arrastre de lluvia, por un montón de cosas que, uh-huh, que son los que hay que analizar un poco más en serio para poder decir que una cifra determinada es... tiene el origen una intoxicación o tiene el origen una, uh-huh, contaminación.
Marian, ¿se sabe dónde estaba ese fémur hasta que llegó a vuestra mesa de operaciones?
Sí, sí. Bueno, de hecho, había una capilla y lo encontraron allí. Bueno, una capilla, una pequeña iglesia, y había allí enterramientos y se encontraron en ese lugar. El tema es un poco curioso porque parece ser que la que primero murió fue una niña que... estaba con él, no recuerdo ahora si era sobrina o algo así. Total, comió de la misma comida y murió primero la niña y posteriormente murió él. Y ya cuando se descubrieron los restos, pues había restos infantiles también allí. Y pensaron que tal vez pertenecieran a esta niña, pero la niña era de corta edad y por la mandíbula que se ha encontrado allí, pues pudiera ser otro individuo, no precisamente esta niña que murió un poquito antes que él.
O sea, de él nos ha llegado un fémur y una mandíbula, que decías antes.
Sí, sí, hay una mandíbula que además tiene piezas adheridas. Bueno, también hay vértebras, hay alguna vértebra. Hay pequeños restos separados que se eligieron pensando además que pudieran pertenecerle a él, es decir, a una persona de una cierta envergadura. Sin embargo, los estudios que han realizado antropológicos posteriormente, que los ha hecho Paco Echeverría, pues él considera que esos restos que tenemos ahora para estudiar tal vez pertenecen a más de una persona. Es decir, que posiblemente la vértebra no pertenece a don López, pero parece ser que el fémur sí, y la mandíbula, pues ya sería cuestión de comparar la mandíbula con el fémur para poder saber si pertenecen al mismo individuo. Uh-huh. Luego hay algún otro resto pequeño, fragmentado, que son menos interesantes a la hora de realizar un estudio de ADN.
Uh-huh. Y una pregunta que tengo yo, así seguramente será muy absurda, pero ¿las vértebras más o menos son siempre del mismo tamaño o también van en proporción a la envergadura de la persona? Claro, vale, como están así un poco en otra proporción o en otro plano vertical.
No, lo que pasa es que las proporciones son, uh-huh, son las mismas.
O sea, que se notaría que una vértebra es de alguien de una envergadura de 1,90, ¿no? Digamos.
Sí. También hay otra cuestión que, claro, este hombre falleció a una edad bastante avanzada para aquel tiempo.
¿Qué sería para aquel tiempo, María, en una edad avanzada, que estamos hablando de
pues,
50?
No, 70, sí, para él fueron ya 70 y tantos años. Vaya. Los que vivió. O sea, que este hombre era una persona, porque parece, de gran fortaleza física. Y lo que pasa con la vértebra es que no muestra los signos típicos de la edad, es decir, las típicas malformaciones que van surgiendo con la edad y demás. Sin embargo, la cabeza del fémur sí. La cabeza del fémur muestra las formas típicas de una persona que ya tiene una artrosis y demás, como correspondería a un individuo de esta edad.
Uh-huh. O alguien que ha maltratado la pierna a base de cojear por gota, ¿no? Que eran enfermedades muy propias de los señores
también.
¿No? De aquella época.
Más que cojear la tenían al aire porque era discapullas.
No se podía apoyar aquello porque era tremendo.
Sí, efectivamente.
Rafa, hay que hablar de venenitos, porque lo decíamos antes, tú eres bastante experto en estas cuestiones. Claro, cuando se habla de esta historia, de Lope García de Salazar, se dice que tardó varios días en morir, según las crónicas que se han recuperado, que lo hizo en medio de una dura agonía, se decía que se creía que había sido junto a una de sus hijas bastardas, también envenenada, pudo ser sobrina. Claro, como estamos hablando de que la prole estaba poco organizada o poco legitimizada, no sabemos si lo que se entendía en aquella época por sobrina puede ser lo mismo. ¿Crees que puede haber un tipo de veneno concreto que provocara esos efectos o más o menos todos tienden a la agonía larga y dolorosa?
Un arsenical tiene un cuadro gastroenterítico agudo, muy severo, luego viene otra serie de modificaciones a nivel orgánico, a nivel incluso nervioso, pero sí puede ser un tiempo. De hecho, cuando se ha utilizado ya más cerca de nuestros tiempos, estaban las intoxicaciones, se llamaban las recaídas, que hacían simular un proceso, una enfermedad gastrointestinal normal. Pues tienes un cuadro que tienes unos vómitos, tienes unas diarreas, tienes un profundo malestar, tienes una debilidad que cede y se vuelve a repetir al de un cierto tiempo, cuando vuelven a repetir la dosis. Entonces es muy posible que hayan insistido, si era un hombre de constitución grande y por lo tanto necesitaría más producto, en la elaboración dentro de lo precario que fuese en esos tiempos, que dudo mucho que fuese una preparación mala, le habrá costado más, habrán tenido que repetir.
Otra pregunta también de estas sesudas. ¿De dónde sacaban el arsénico en aquella época? ¿De dónde sale? ¿Es algo que viene del mundo vegetal o lo encontraban en otros lugares?
No, es un derivado. Es mineral, el arsénico es mineral. Y pues la verdad es que se ha utilizado para todo, desde el curtido de cueros a la tinción de diferentes colores de tinción.
Que estaba muy a mano en aquella época,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí.
O sea, que si había un curtidor de cuero en el entorno era fácil
desde la coger. Desde la época romana se estaba utilizando los derivados arsenicales, o sea, que es un producto que está al alcance.
Eso, te lo echan un poquito en el vino para que vayas pasando
sí,
el trago.
Sí, y bueno,
sin
como tiene,
¿no?
tiene esas características, el que se utiliza, el derivado que se utiliza, tiene esas características de carecer de características organolépticas, no tiene ni sabor ni olor.
Madre mía.
Ni color.
Qué peligro.
Por lo tanto, eso es fácil de utilizarlo.
¿Y en el hueso se queda de alguna forma? Porque claro,
sí.
si a alguien le han estado envenenando cada cierto tiempo, me viene a la cabeza cuando talas un árbol que se ve en los anillos en los que más o menos se ha ido generando el crecimiento de ese árbol. ¿En un hueso de alguien que ha sido envenenado cada cierto tiempo se verían marcas?
No lo sé si se ven marcas, no. Yo creo que ahí es una acumulación. Sin embargo, en el cabello sí. En el cabello, se suele decir, cuando exhumas un cuerpo y encuentras derivados arsenicales en el cabello, si la impregnación es por puntos, entonces puedes hablar de una intoxicación, si la impregnación del cabello es difusa, estás hablando de una contaminación.
¿Impregnación por puntos qué es? ¿Que te inyectan?
Que hay zonas del pelo que tienen arsénico, otras zonas que no lo tienen. El pelo, al fin y al cabo, lo único que hace es, como el sudor, es eliminar productos del cuerpo. El pelo, el sudor, las uñas. Y ahí vas encontrando zonas donde existe arsénico, zonas donde no existe arsénico. Y esa es la diferencia con una contaminación completa del pelo, que efectivamente sería por contaminación y no por intoxicación.
Bueno, Marian, pues tenemos aquí una experta en ADN y un experto en venenos, lo tenemos casi todo. Si necesitas que vaya Rafa a asomarse, miramos entre los dos el fémur.
Por supuesto, sería estupendo.
Bueno, tenemos sobre la mesa otro asunto también relacionado, aunque es un cambio en el tiempo y en la zona también, ¿no? Hay que decir que un grupo de científicos de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, van a rastrear las aguas del lago Ness en busca de su legendario monstruo. El estudio está dirigido por Neil Gemmell.
So we don't know exactly what a plesiosaur DNA sequence looks like. There's none still alive and there's no fossils that we can extract DNA from.
Dice, no sabemos exactamente cómo es la secuencia de ADN de un plesiosaurio, porque no hay fósiles de dónde extraerlo, pero podemos hacer una muy buena estimación de cómo sería la secuencia. Marian, van a emplear, dicen, la técnica del ADN ambiental para tratar de saber si hay algún rastro que nos pueda entroncar con la leyenda del monstruo del lago Ness. No sé si nos puedes decir en qué consiste y cómo funciona esta técnica. Si nosotros vamos dejando también, si podría haber un rastro ambiental de ADN de escamas del monstruo del lago Ness allá donde estuviera.
Pues, puede ser si estuviera el monstruo o si hubiera estado allí. La cuestión se basa en que los seres vivos pues desprendemos restos biológicos y esos restos biológicos tienen ADN. Concretamente en el agua, pues los restos de tanto de los excrementos de los animales como de sus escamas, etcétera, pues se pasan al agua. El ADN es estupendo para disolverse en agua, o sea que haciendo análisis de agua podría llegarse a ver. La verdad es que lo que han propuesto estos científicos está muy bien, es muy innovador, porque le llaman el ADN ambiental. Es decir, en un medio ambiente estudiar el ADN para tratar de encontrar distintas secuencias y a partir de ahí pues deducir el origen de esas secuencias.
Pero tendría que ser, Marian, entiendo, es que, claro, me cuesta entender. Sí. Tendría que ser que apareciese una muestra allí que fuese, por comparación, imposible de contrastar con o de pertenecer a un ser vivo que conocemos, ¿no?
Eso es, sí. Lo que,
o sea, sería una eliminación
que, ahora,
que les va a costar un tiempito, ¿eh, Rafa? Madre mía.
Bueno, la cuestión es que encuentren. Pero si encuentran, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Las técnicas nuevas de secuenciación masiva, que se llaman ahora, pues permiten estimar dentro de una muestra todos los ADNs que hay y ver cuántas copias hay de cada uno. Y luego cada uno de esos ADNs, imaginemos que en una muestra de agua encuentran pues 200 ADNs diferentes, ¿no? Y dentro de esos 200 ya compararlos con las bases de datos, donde están las secuencias de todos los individuos conocidos, de hecho se llaman barcode, ¿eh? Código de barras.
Mira.
Y con eso pues ya se podría ir estableciendo comparaciones y sacando conclusiones.
A ver si va a resultar que las leyendas eran ciertas, Rafa, ¿eh? Lo próximo es secuenciar el ADN ambiental del Yeti, por ejemplo, ¿no? O del Bigfoot.
Nos vamos a llevar un susto un día de
estos. Pero no sé si este tipo de estudios son para gente que tiene cierta creencia, ¿no? O si no importa. Si este tipo de proyectos, por tu experiencia, Marian, son de gente que tiene la intención de descubrir la existencia de la ONES o de descartar, del monstruo, perdón, o de descartar, lo que suele ser lo más habitual.
No, creo que no. Tal como lo cuentan los científicos, leyendo un poco las noticias y demás, lo que ellos dicen es que bajo este título, como si dijéramos, el proyecto es más atractivo. Uh-huh. Pero ellos lo que buscan en realidad es desarrollar este tipo de análisis del ADN ambiental, uh-huh, porque eso va a promover pues muchos más estudios y mucho más conocimiento y algunas sorpresas probablemente, pero eso ya llegará.
Bueno, pues resulta siempre interesante charlar con vosotros, así que hasta el mes que viene nos despedimos de nuestra directora del Laboratorio de ADN de la Universidad del País Vasco, una auténtica especialista que ha conseguido también visualizar el fémur de Lope García de Salazar, ¿eh? Marian Martínez de Pancorbo, un beso muy grande.
Lo mismo, un beso a todos.
Cuídate, y a ti, Rafa, cuídate mucho también, nuestro experto en venenos y forensías varias. Hasta el lunes que viene, ¿eh?
Hasta el lunes que viene.
Por favor.